Bien, nosotros seguimos en la actualidad agropecuaria, jornada de martes, intensa en cuanto a la información, en cuanto a la actividad del sector agropecuario, y nos vamos a ir con nuestras líneas al Instituto Nacional de Colonización. Vamos a recibir al doctor Luca Manassi, director del instituto, quien está con nosotros, y le agradecemos estos minutos en el programa. Lucas, el gusto recibirte, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Tincho? ¿Cómo andás? Un saludo a toda la audiencia de Actualidad Agropecuaria, que tengan un buen mediodía. ¿Todo bien por acá? ¿Vos cómo andás?
Muy bien, muy bien. Bueno, un día aquí en el norte, por lo menos, radiante, la verdad que muy hermoso, comparado con lo que veníamos en la semana anterior. La verdad que lo destacábamos estas jornadas ayer y hoy, la verdad que para disfrutarlas al sol, ¿no? Aprovechar estos días de invierno, que la verdad que da gusto que sean y que sigan así, ¿no?
Tal cual, hay que disfrutar un poquito el solcito cuando sale después de unos días sin mostrarse.
Sí, totalmente. Luca, te hemos visto mucho en el territorio, mucho en todo el país, recorriendo las diferentes zonas, los diferentes pueblos, muy, muy, muy cerca de la gente del medio rural, ¿no? Sin duda que aprovechando tu participación en el directorio del INC, seguramente también acercándote a los diferentes productores, a las familias, a los diferentes pobladores de nuestro interior profundo. Y bueno, seguramente son esas instancias enriquecedoras para saber cómo está la campaña y bueno, y seguramente qué es lo que necesita, ¿no? Aquella persona del medio rural, digo, en el entendido de justamente las buenas políticas que genera el instituto y que le dan al instituto esa posibilidad de estar cerca de la gente, ¿no?
La verdad que sí, Tincho. Yo desde el día que asumí el cargo de director tomé la postura de salir y recorrer, porque la toma de decisiones desde Ciudad Vieja con desconocimiento de la realidad difiere mucho de andar, recorrer, ver la gente, ver cómo vive, ver cómo trabaja, conocer los lugares. La verdad que estoy conociendo lugares increíbles del Uruguay que no conocía, un montón de gente, viendo las realidades familiares, económicas, productivas. Creo que eso enriquece mucho y ayuda a tomar decisiones, que en definitiva cuando llegan los expedientes, si no es negro sobre blanco en Ciudad Vieja, y muchas veces Montevideo queda mucho más lejos que solo 500 kilómetros, 600 kilómetros. Entonces la ignorancia o el desconocimiento de las realidades a veces llevan a tomar decisiones incoherentes o desacertadas, y por eso el compromiso de andar y recorrer y conocer. Y la verdad que sí, como vos decís, el instituto tiene una territorialidad importantísima, está en todo el Uruguay, y se ve lo que es una herramienta de hace 80 años, el efecto que ha tenido en la sociedad rural en todo el Uruguay. Que sí, también el hecho de recorrer tanto y conocer tanto me lleva a darme cuenta de la necesidad de actualizar el instrumento. Es una política muy noble, muy válida, pero tiene 78 años y no se ha actualizado y necesita una sacudida, una desempolvada, pensar un poco afuera de la caja y encontrar herramientas creativas que sigan permitiendo cumplir el objetivo de acceso a la tierra, pero con herramientas más eficaces, con más efectivas y más ágiles, más dinámicas, acorde a los tiempos que vivimos.
Claro, totalmente de acuerdo. En la semana anterior anduviste recorriendo Salto, estuviste por allí por uno de los extremos, ¿no? Allí en la zona Pueblo Fernández, muy cerca a Masoyer, por allí también.
Exactamente, nos invitó la alcaldesa, a quien agradecemos. También participó el jefe de policía, Fabián Cosio. Estuvimos recorriendo ahí, charlando con colonos, con aspirantes a colonos, con productores y vecinos.
Una zona marginada, ¿no? Prácticamente.
Sí, la verdad que sí, donde el diablo perdió el poncho para muchos, donde cuesta que lleguen las cosas, pero cosas básicas como, por ejemplo, el liceo para los chiquilines, que tienen que hacer un montón de kilómetros, quedarse de lunes a viernes, un montón de cosas, y ahí donde nada llega es importante que las políticas públicas se hagan presentes y que quienes toman decisiones vayan y vean y conozcan. Así que estuvimos ahí conversando y viendo las realidades. También tuvimos la semana en Colonia Gestido, recorriendo un poco las chacras y demás, también un poco con el foco en la central hortícola, comentando con los productores, a ver las opiniones y las diferentes visiones del tema. Así que sí, hemos estado recorriendo bastante el departamento. Mañana también ya, ya volvemos para el norte, así que andaremos en el mismo camino.
Bien. La semana pasada también se conoció la noticia de que el instituto suspende el ajuste de las rentas de noviembre, y esto en base a lo que ha sido la crisis climática, ¿no? Esto es una medida adoptada para vigente para todos los colonos del país.
No, Tincho, ahí déjame hacer una precisión. Yo he visto que desde el propio instituto se comunicó con poca precisión.
Sí.
Sí se tomó esa decisión, pero territorialmente solamente abarca los lugares que fueron declarados emergencia agropecuaria
por
temas climáticos.
Al norte del Río Negro.
País, al sur del
Río Negro. Perdón, al sur del Río Negro, ahora sí.
Sí. Se está discutiendo a nivel de directorio. Yo presenté una nota que se revise el tema. Con la intención de aplicarlo a todo el territorio, porque la verdad que hubo un aumento basado en servicios técnicos, en opiniones técnicas, pero que en los hechos significó un aumento, la verdad que grande,
sí,
significativo, que muchas veces ha quedado incluso por encima de precios de mercado. Tenemos el caso bien, bien concreto ahí en la colonia Rubio, hay fracciones que están pagando $125 de renta cuando en el mercado no supera los 90, 95 ahí en la zona.
Claro.
Entonces también en Diego Lamas, en Artigas pasaba lo mismo, en Tacuarembó, en Pueblo El Barro, un montón de lugares que las rentas del instituto han quedado por encima de valores de mercado. Y si bien las rentas tienen un sustento técnico de canastas y demás que debería reflejar la realidad productiva del predio, yo creo que muchas de estas rentas no lo están reflejando y a los productores se les va a hacer cuesta arriba. En ese sentido presentamos una nota, una moción a directorio que se revise esto. Está en el seno de directorio todavía, está en discusión, y bueno, estas rentas de las que estamos hablando tienen vencimiento en noviembre, por lo tanto tenemos todavía unos meses para discutirlo, debatirlo y tomar una decisión, cualquiera que sea, para el lado que salga. Claro. Pero en concreto, en definitiva, la noticia que trascendió es que no se aplicarán los aumentos para aquellas fracciones que queden comprendidas en la declaración de emergencia agropecuaria, que principalmente es al sur del Río Negro.
Sí, sí, ni que hablar, ni que hablar. Lucas, ¿y por dónde pasa justamente, digo, esa decisión de no reajustar, ¿no? Justamente las rentas a lo que son los valores hoy que se generan en el mercado, que están muy lejos de lo que pasaba hace un año y medio atrás, 2 años atrás, cuando sobre todo, digo, veíamos rentas en el entorno, sí, por encima de los $125 y mucho más, teniendo en cuenta lo que pasaba en el sector con los mal llamados fondos de inversión. Una vez que cayeron, todos sabemos cómo siguió la película y todos sabemos que se sinceró el mercado y hoy, como tú bien decías, aquí en el norte las rentas no superan los $90. Pero ¿qué pasa con esos valores que no se han reajustado en el tiempo en el instituto?
Sí, Tincho, como vos bien decís, el mercado estaba un poco prostituido por estos factores, por estos actores que venían a elevar las rentas. Yo creo que Colonización tiene un problema ahí, que es que la corre un poco de atrás.
Claro.
Estas canastas que toman los precios y toman los insumos y demás, terminan reflejando en el precio capaz que un año y medio o dos después de cómo estaba la situación. Entonces capaz que vos hace 2 años tenías precios excepcionales dentro de, y al día que llega la corrección ya o hay una crisis o una seca o lo que sea, entonces queda muy desacompasado para los dos lados, ¿no? Tanto para arriba como para abajo. Yo creo que se está trabajando, pero deberíamos tener instrumentos que puedan hacer más inmediata la lectura de los mercados y de los valores de todo tipo, ¿no? Tanto de los insumos como de los precios del ganado, de la carne, como del propio mercado de arrendamiento, ¿no? Yo creo que estamos corriéndola atrás, hay una necesidad ahí y deberíamos lograr instrumentos que hagan más inmediato la lectura de estas cosas.
Claro, bueno, hoy en el país existe una cámara inmobiliaria rural que sin duda trabaja realmente muy bien, con Daniel Dutra como presidente de lo que es esta cámara, que nos lleva más de 1 o 2 años de actividad y está comprendida por diferentes consignatarios de todo el país en lo que refiere al sector agropecuario. Digo, sería también una buena forma de tener una referencia, ¿no? Así como existe consignatarios y marca las referencias en el mercado ganadero, sin duda que trabajar en ese sentido con esta cámara creo que por lo menos sincera más el valor real, ¿no? Digo, porque hablábamos, Lucas, hace algunas semanas atrás, justamente con un colono aquí de la zona, nos decía, hoy la renta se paga porque realmente los valores y el momento es muy bueno, y eso sin duda que lo disfraza. Pero si la situación fuera otra, o fuera la del sur, sin duda que se haría cuesta arriba, porque realmente el costo de producción, el costo de explotación de cualquier empresa ganadera, digo, sin duda que realmente muy, muy alto en el país, ¿no?
Sí, Tincho. En primer lugar, la CUIR, la Cámara de Inmobiliarias Rurales, me he juntado varias veces con ellos, con
Sí.
Daniel Dutra, su presidente, con Nacho y Rodolfo Victorica, con Soledad.
Claro.
Hemos estado en contacto bastante fluido buscando herramientas que, como bien vos decís, puedan transparentar y sincerar un poco los precios.
Claro.
Y sí, la verdad que estamos en ese esfuerzo. Por otro lado, también lo que vos decías, sí, es una realidad, pero también hacer la salvedad, que es la ganadería quien está pasando por un excelente momento, pero
Claro.
tenemos otros rubros agrícolas, por ejemplo, con los insumos carísimos y los precios de venta no tan caros, que están pasando por momentos complicados y los precios de la renta no lo están reflejando. Entonces ahí vamos a tener problemas importantes también. Yo creo
Claro.
que hay que sincerizar y transparentar este instrumento de fijación de las rentas para que en todos los rubros productivos pueda ir más acompasado con la realidad de los mercados. Y no tanto corriéndola atrás, porque termina pasando esto que decís vos, que la gente termina muy desfasado, tanto con el mercado como con la propia realidad del sector.
Claro, totalmente. Lucas, se presentó la rendición de cuentas hace algunos días atrás. Sin duda que allí se generó un poco de ruido en cuanto a la quita de fondos al Instituto Nacional de Colonización. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar la semana anterior con su presidente. Allí nos decía que son en el torno de los 10 millones de dólares de los 30 con los que funciona. Con esos aportes que funciona anualmente colonización, lo que por ahí no era el 50%, sino que un poco menos, pero que de todas maneras esos fondos que se les quita de alguna u otra manera compensan con lo que son los recursos propios del instituto, ¿no? Digo que no peligraría a cierto modo. El cometido fundamental que es la adquisición de tierras para, bueno, para después repartirla entre los futuros colonos. Digo, ¿cómo se tomó esta noticia en el directorio en sí de colonización?
Mira, Tincho, yo ahí te déjame hacerte una salvedad en lo que vos decías con respecto al objetivo de colonización. Yo no creo que el objetivo de colonización sea comprar tierras y dárselas a los beneficiarios, sino que el objetivo concreto es el acceso a la tierra. Yo creo
Claro.
que el de la compra de tierras es una herramienta que viene desde el 48, que tiene casi 80 años, y que al día de hoy, a los valores de la tierra, a la incidencia de la tierra en las producciones, que a veces tenés la tierra pero falta capital o falta el conocimiento para explotarlo, yo
Claro.
creo que hay otros mecanismos que son mucho más dinámicos, mucho más ágiles, por ejemplo, herramientas financieras para que los propios aspirantes o los colonos arrendatarios puedan comprar las tierras, por ejemplo, y ahí el instituto sería un garante financiero, por ejemplo, y no
Ajá.
necesariamente tendría que salir a comprar campos y subdividirlos con el costo y la inoperancia e ineficiencia que eso tiene. Entonces, en esa línea, yo creo que esta discusión de la rendición de cuentas nos lleva a dar una discusión que es recontra válida y que está bueno darla, a ver si la compra de tierra sigue siendo el mecanismo con el cual colonización debería arraigar gente en el campo y debería facilitar el acceso a la tierra. Yo creo que es una recontra buena discusión que va a estar buena. Creo que también la sociedad toda, con sus representantes, que son los legisladores, tiene que dar la discusión de si la compra de tierras es una prioridad para el Uruguay hoy, o si la pobreza infantil, la seguridad, tienen que estar también en la discusión. En definitiva, los recursos del Estado son finitos y hay que repartirlos. Entonces yo creo que todas estas discusiones que se ponen arriba de la mesa le hacen bien a la sociedad y a colonización también, porque lo ponen en la discusión pública, que la gente sepa las prioridades que se tienen y en definitiva tome las decisiones de qué hacer con los recursos del Estado. Así que yo creo que es una buena discusión, creo que no le va a mover mucho la aguja de funcionamiento a colonización, sí podrá embretar un poco al oficialismo en ese objetivo de las 25.000 hectáreas, ahora parecería ser un poco más complicado que se llegue. Pero en definitiva, yo creo que el objetivo de arraigar gente en el campo y de brindar acceso a la tierra se puede seguir haciendo sin salir a comprar tanto campo.
Claro.
Hay que pensar en otras herramientas, hay que pensar fuera de la caja. Estamos en 2026 y seguimos con herramientas de 1948.
Claro.
Hay que actualizar, hay que modernizar y hay que agilizar esto.
Claro, estás en la línea de esa propuesta entonces del senador Bordaberry de que los colonos pasen a ser propietarios de sus tierras.
Bueno, esa propuesta es un proyecto de ley que se presentó la semana pasada.
Sí.
Es para los que ya son colonos, para los
Exacto.
que ya son colonos arrendatarios. Yo creo que sí, estoy convencido que la mejor forma de tenencia de la tierra es en propiedad. Está estudiado que la productividad aumenta cuando se tiene certeza en la tenencia de la tierra, por motivos sencillos. El productor que tiene certeza en la tenencia de la tierra hace inversiones a mucho más largo plazo. Tiene otro sentido de pertenencia. Está pensando también en las generaciones que le siguen, que les va a dejar
Claro.
algo andando mejor, tiene hasta otro arraigo. Entonces yo creo que sí, definitivamente es una buena herramienta para los colonos arrendatarios que puedan hacerse propietarios de la tierra. Esto se haría con créditos a muy largo plazo, a 40 años, por ejemplo, con tasas de interés muy bajas, a un 2%, por ejemplo, ya estaba previsto en la ley. Entonces, sí fomentar la propiedad de la tierra, eso le va a generar ingresos también a colonización para poder seguir arraigando otra gente que todavía no ha tenido la oportunidad en el campo. Yo creo que es una muy buena herramienta, sí, Tincho.
Claro. Bien, Lucas, ¿en qué quedó el tema que se hizo público hace algunas semanas atrás? No sé si estuvieron hablando el tema en el directorio, pero que vincula a una productora allí de Paysandú, si mal no recuerdo, que hija de un colono que pasó a ser la propietaria, vamos a decir, de las tierras, la propietaria no, sino que ser la colona y por motivos de estudios se tuvo que trasladar a la ciudad y bueno, allí hubo algún temita que inclusive el senador Da Silva lo hizo público también y lo vi yo, digo, ¿se estuvo manejando ese tema?
Sí, se estuvo conversando, yo creo que sin ánimo de polemizar y más de partidizar, porque ahí tomó una discusión de política partidaria, pero te lo voy a decir bien clarito y con todas las letras. A mí eso me parece un disparate.
Claro.
La burocracia se llevó puesto al sentido común,
Claro.
se le rescindió el contrato a una estudiante veterinaria de 24 años, que yo creo que si tenés que pensar en un perfil para
Sí.
colono ideal, es ese.
Totalmente.
Una gurisa que se crió en la fracción, que fue a la escuela agraria, que está estudiando veterinaria, que tiene 24 años, una mujer sola, que asumió la responsabilidad de llevar adelante una explotación agropecuaria sola y sacarla para afuera por burocracias, por cuestiones técnicas administrativas, me parece un disparate. Y yo citaba el otro día una frase que la hace un escritor español, Xavier Marcet, que dice: Si el sentido común no entra en un expediente, es preferible renunciar al expediente que al sentido común. Y acá,
Totalmente.
lamentablemente, se renunció al sentido común y se le rescindió el contrato. Yo
Claro.
creo que esta decisión hay que revisarla
Claro.
y creo honestamente que se va a terminar revisando porque no admite el mayor análisis.
Claro. Bueno, seguramente digo, está quizás planteado que se maneje en la directiva, entonces.
Sí, la colona presentó un recurso con una abogada, así que eso eventualmente se va a terminar tratando y yo confío y espero que el sentido común prime en esta
Claro,
decisión.
ni que hablar, ni que hablar, totalmente como tú lo comentas. Lucas, aprovechando la oportunidad, ¿algún otro tema para destacar, compartir?
Bueno, creo que estamos ahora recorriendo bastante todas las colonias y las zonas, así que decirle también a los colonos que nos pueden hacer llegar los planteos, los comentarios que quieran. Y que vamos a estar viéndonos seguidos, si Dios quiere.
Claro, se sigue con la intención de comprar digo, algunas fracciones. Hubo una compra que se realizó aquí en Paysandú en estos meses anteriores, digo, y se sigue con la idea de la adquisición de nuevas tierras.
Ahí en Cuchilla del Fuego, sí, se compraron unas 900 hectáreas que ahora se reciben 1.000 más
Ajá.
por una expropiación que tiene ya varios años. Y sí, creo que la idea es seguir que sigan comprando, como hablábamos al principio, en vez de 30 millones de dólares, aparentemente va a haber 20 millones de dólares por año para compra de tierras. Así que con ese número se mueve bastante el mercado, 20 millones de dólares por año, si bien creo que no van a llegar a las 25 mil hectáreas, pero se va a poder intervenir bastante en el mercado.
Claro.
Evaluaremos, llegado el caso, si corresponde. Yo, como te decía, y creo que lo he dejado bastante claro en todas las decisiones, creo que no es la herramienta adecuada hoy la de salir a comprar campos con los valores de la tierra para subdividirlos y entregárselos a colonos arrendatarios, sino que me parece que con ese dinero habría que generar otras herramientas. Pero bueno, veremos, llegado el caso, cuál será la discusión a tener en el directorio.
Claro, totalmente, ni que hablar. Doctor Luca Manassi, director del Instituto Nacional de Colonización, representante en representación de la oposición. Bueno, gracias por estos minutos, como siempre, por la amabilidad de atendernos y bueno, toda esta información brindada.
Muchísimas gracias, Tincho, por el espacio. Un saludo grande a toda la audiencia de Actualidad Agropecuaria. Espero que anden muy bien.
Un abrazo, buena jornada.